Suele suceder. Sexualidad en la tarde de Uniradio.
Suele suceder. Hay que estar vivo solo para que esto pase. Y supieron inmediatamente que nacería algo entre los dos. Él la sacó a bailar tímidamente y bajando la mirada, ella aceptó la invitación. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Estudias o trabajas? Qué rico es tu perfume, es natural. Hay algo bello en tu mirada que me habla sin palabra.
Bueno, ya estamos escuchando La Plena. ¿Viste que que el miércoles fue el día de La Plena?
Sí, exactamente.
Sí.
Merecido.
¿Usted está contenta?
Día.
¿Merecido
sí,
día?
Por supuesto.
Bueno, porque ya estábamos escuchando la música de Suele Suceder, nuestra columna sobre sexualidad. Estamos con Sabrina Martínez, que ya la escucharon. Ella es educadora sexual y licenciada en comunicación. Y vamos a explorar ese terreno maravilloso que es la sexualidad. En esta oportunidad... La otra vez hablamos sobre la sexualidad en la infancia. Nos movemos a la otra punta del ciclo vital, por decirlo de una forma.
Exactamente.
El amor después del amor, de abuelitas y viejos verdes. Sexualidad en la tercera edad. Bueno, de abuelitas y viejos verdes.
Y sí, porque si hablamos de sexualidad en la tercera edad, si pensamos en una imagen, ¿no? El estereotipo que tiene que ver con esa imagen fija que nos hacemos en la cabeza cuando nos dicen que definamos algún concepto. En el caso de decimos, bueno, una mujer, la sexualidad en la tercera edad, ¿cómo es una mujer en la tercera edad? No la pensamos mucho como conectada en clave erótica, sino una abuelita, ¿no? Una abuelita de pelo blanco.
Corto, por ejemplo.
Pelo corto, sí. Que está dedicada a las tareas de cuidado, ya muchas veces no de sus hijos, pero sí de sus nietos, ¿no? Se sigue reproduciendo esta lógica de las tareas domésticas. Y cuando pensamos en el varón de la tercera edad, vinculado a la sexualidad, lo primero que nos sale es ese imaginario del viejo verde, ¿no? Del viejo que está en la calle, que le gustan las menores de edad, que le gustan las chicas más jóvenes, y que en contraposición a la imagen anterior está mucho más sexualizado, ¿no? Es como muy difícil pensar en una clave de una mujer sexuada en la tercera edad, pero sí para el varón, también con una imagen bien estereotipada, ¿no? Que tampoco es real.
Sí, una imagen estereotipada. Y con connotaciones negativas, porque
claro,
viejo verde.
Sin duda. Que hay algo que está claro. Sin duda hay un montón de veteranos o de personas, de varones en la tercera edad, que les fascina acosar en la calle a las mujeres o estar con chicas menores de edad o algún tipo de esas prácticas que podríamos asociarlas, ¿no? Más como a algo que no está bueno, pero eso en realidad no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con que fueron varones que construyeron su masculinidad desde ese eje durante toda la vida. No, claro. Es que uno se pone viejo verde, sino que en realidad siempre estuvo, ¿no? Es una práctica que lo ha llevado adelante durante toda su adolescencia, su adultez y ahora su etapa más de adulto mayor. Sin embargo, la construcción que hacemos, ¿no?, sobre las mujeres es que la mujer pasa una etapa no más sexual en la adolescencia, en la adultez, y luego, cuando llega a la fase abuela, ahí ya está, ¿no? No tienen, incluso
cuelga los botines de la sexualidad.
Y podríamos decir, no tiene sexualidad, ¿no? Que ya hemos desconstruido bastante que, bueno, no, la sexualidad no tiene únicamente que ver con las relaciones sexuales, pero sí tiene que ver una parte con eso. Y pensar que las mujeres no tenemos ganas, ¿no? A esa edad de tener relaciones sexuales con otras personas. Es como bastante jodido y también perverso porque también va moldeando como algunas,
claro,
conductas en,
claro,
relación a nuestra sexualidad.
Yo te iba a comentar eso, que pensar que no tienen ganas es también, en muchas personas se dará una interiorización de ese imaginario que no tiene por qué ser así.
Claro.
Que quizás tengan una vida sexual muy retraída, que no la exploren, etcétera, etcétera, etcétera.
Y claro, incluso pasa mucho con las mujeres que, no, yo a esta edad, yo ya no estoy para eso, ¿no? No hay necesidad. Aparece esta idea asociada, ¿no?, del sexo como con algo chancho y feo. Entonces, no, yo ya no estoy para esos trotes, ¿no? E incluso a veces pasa mucho en las mujeres que después que quedan viudas, sin duda, es como que viene con parte del combo, ¿no? Bueno, aquí termina también, termina tu vida de pareja y también termina tu sexualidad. Y estamos hablando, no solo en el caso de la tercera edad, sino personas súper jóvenes, ¿no? Que a veces se sigue construyendo esta idea, sobre todo en la mujer, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona de la tercera edad, una parte de la pareja, por ejemplo, fallece? Cuando si la mujer enseguida se vincula con otra persona, ya decimos, pa, mirá esta, ¿no? Ya hizo el duelo tan rápido, tan apresuradamente, ¿no? Y se juzga mucho a esa mujer. Sin embargo, a veces cuando lo hace el varón, que busca una pareja también de forma bastante rápida, ¿no? En términos de lo que se cree rápido, el varón está con mucho más habilitado, ¿no? Porque aparece esta idea de que, bueno, el varón necesita una compañía, no puede solo, ¿no? Necesita alguien que lo acompañe en la casa.
Tal cual.
Entonces está mucho más habilitado, ¿no? Y muchas veces las mujeres tenemos tan censurada nuestra sexualidad que asumimos estos personajes, ¿no? O sea, ni siquiera necesitamos que los discursos no sean permeables, los permen, sino que ya nos desvitalizamos, ¿no? Y estas cosas son cosas de jóvenes. Y las imágenes que construimos sobre la sexualidad están bien basadas en el erotismo juvenil, ¿no? Miremos los medios, miremos en televisión cómo aparecen las personas de la tercera edad y fortalecen bien estos estereotipos, ¿no? De la abuelita y del viejo verde.
Bien. ¿Y cómo? Porque la sexualidad, digamos a la tercera edad, por ejemplo, ¿cómo se practica? ¿Es más suave? Eso creo que puede ser un mito. ¿Es más fuerte? Digo, suave en el nivel coital, el coito. ¿Cómo te parece? ¿Se conoce sobre eso?
Sí, en realidad hay investigaciones a nivel de las prácticas. Una de las cosas que sale en relación a las prácticas, ¿no? De relaciones sexuales en la tercera edad, dentro de una relación heterosexual como homosexual, es que también están muy determinadas por la vivencia que se ha dado de su sexualidad durante toda la vida.
A ver, ¿determinadas, ¿no?, de qué forma?
Y claro, por ejemplo, si es una persona que desde su juventud tiene una sexualidad mucho más retraída, reprimida, censurada, cuando llega la adultez va a tener mucho más tabúes y mucho más prejuicios y muchas más creencias sobre la vivencia de la sexualidad, por lo cual va a restringir o incluso hasta silenciar, ¿no?, esta posibilidad de vincularse con otras personas. Sin embargo, una persona que va explorando su sexualidad con mayor libertad y conocimiento de sí mismo, ¿no? Hay el conocimiento del propio cuerpo como una herramienta fundamental para acompañar este proceso, que el cuerpo va cambiando, sin duda, y tenemos que convivir con ello, para poder ir adaptándome a que mi vivencia de la sexualidad sea siempre satisfactoria en diferentes contextos, ¿no? Que tienen que ver encontrarme con un cuerpo que va cambiando, con un otro que tiene un cuerpo que también va cambiando, pero también siempre ir como poder ir decidiendo, porque también es un estereotipo esta idea de que el sexo joven es fuerte y siempre fuego, y el de los viejitos es como un mimito, ¿no?
Eso era, y por eso iba a lo que te preguntaba.
No tiene por qué ser. No, eso, en realidad tiene que ver con el marco del deseo, de lo que yo deseo, de lo que el otro también está dispuesto a desear de mí, lo que construimos juntos, estemos en una pareja o no, no hay necesidad, no tiene por qué haber amor, ¿no? Pero sí cuidado de sí y cuidado del otro, de la otra persona. Entonces, en ese sentido, siempre es en el marco de la salud sexual, o sea, obviamente no va a haber un coito que sea tan fuerte que te fracture la cadera, claro, digamos, claro, ¿no? Pensándolo en clave de estereotipo. Pero uno va a ir adecuando su cuerpo a su motricidad y a su desempeño, pero eso no es determinante al bienestar sexual.
Hay cierta postura que obviamente no se van a practicar a la tercera edad por cuestiones fisiológicas.
Claro, como te pasan que hay posturas que en el embarazo no las podés hacer, o que si tenés un problema, una lumbalgia, no las podés hacer, y capaz que te pasa a los 30 y no a los 65, ¿no? Eso también tiene que ver mucho. Y hay muchas cosas que tienen que ver con nuestras prácticas que pasan más por nuestras creencias, ¿no? Y nuestros mambos que en sí con lo que nuestro físico dispone.
Pero desde lo físico, ¿hay una disminución del deseo sexual a la tercera edad?
No.
No necesario.
No hay un porqué, digamos, que fundamente que tenga que disminuirse estrictamente el deseo sexual con la edad. Porque como la sexualidad tiene que ver con, ¿no?, con este ejercicio de nuestras funciones vitales y nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, no tendría por qué disminuir. Sin embargo, muchas veces disminuye por estas condiciones, ¿no?, económicas, sociales y culturales, que hacen que no está muy habilitado a que un adulto esté diciendo qué ganas de tener relaciones sexuales o hablando, por ejemplo, no sé, de una masturbación, de una práctica autoerótica, como si está habilitado en la adolescencia, ¿no? Pero eso no implica que disminuya el deseo. En realidad, los estudios dan que en personas que tienen de tercera edad, que no disminuye. No hay ninguna condición biológica que haga que, por más que yo tenga cambios hormonales, no va a cambiar, no tiene por qué disminuir mi deseo sexual. Ese es un mito también, bien, ¿no? Y tenemos otros mitos, como, bueno, la sexualidad termina cuando termina la procreación, la sexualidad solo se puede desarrollar dentro del matrimonio, entonces ahí sí aparecen mucho nuestras creencias, ¿no? En el caso de una adulta mayor que queda viudo, queda soltero, yo ahora ya no tengo matrimonio, no tengo pareja, entonces no tengo por qué tener una relación habitual, porque aparece esta idea de lo permitido y lo no permitido. También los mitos, ¿no? De que las relaciones, digamos, normales, entre comillas, son solo las heterosexuales, por lo cual también hay mucha represión a nivel de adultos o adultas mayores en conectar con una orientación del deseo erótico afectivo homosexual, ¿no? Porque tiene que ver mucho con nuestra cultura. Capaz que nuestras generaciones o las generaciones de nuestros niños, cuando sean adultos o adultas, estén habilitados a estar con varones, con mujeres, claro, indistintamente. Alguien que asume, ¿no?, una orientación del deseo más, digamos, libre. Y no hay como tanto tabú. Sin embargo, ahora sí, ¿no? Por eso también pasa que hay personas que en la tercera edad asumen una orientación del deseo homosexual, casi en los últimos momentos de su vida, porque han venido reprimiéndolo durante toda su etapa.
Y también quizás porque ya exploraron otras opciones, entonces, bueno, la tercera parte se dedican a esto, por ejemplo.
Sí, o a veces, sobre todo, también es muy difícil pensar ahora en clave que un adulto mayor que nunca haya, digamos, experimentado o conectado con un deseo,
que se conecte con eso,
diga, bueno, ahora que tengo 70... Porque no tiene tampoco, claro, que ver con una cuestión de probar como probar comida, ¿no? Tiene que ver con una cuestión bien emotiva y central de nuestro desarrollo psíquico también, ¿no? De conectar como con ese deseo. Entonces, lo que sí puede pasar muchas veces es que, como a veces construir pareja, por ejemplo, ponerse en pareja en la etapa de adulto mayor o adulta mayor, los tiempos son menos, porque hay lo que es real, estás más cerca de morir. Entonces, claro, un año es algo que tenés que aprovechar, ¿no? Uno o dos. No podés decir, bueno, voy a noviar 15 años y después veo. Entonces, a veces pasa que las parejas, no sé, una persona que es enviuda y al año y medio están pareja, y en la familia genera como una crisis porque dicen, ya está con otro o con otra. Y también en la claro, vida de ese adulto o de esa adulta, bueno, el margen de los tiempos, la percepción cambia. Entonces, ahí también pasa que, bueno, muchas veces se asume como una oportunidad de decir, bueno, ahora que ya llegué acá, tengo todo el derecho de asumir tanto una orientación del deseo erótico afectivo homosexual como también una identidad diferente, bien, ¿no? Y bueno, y si vamos pensando más, hay cambios que pasan, ¿no?, en nuestro cuerpo, que no podemos escapar, y los vamos a decir medio rapidito, ¿no?, que tienen como sus pros y sus contras. Los cambios biológicos que tiene la mujer, bueno, finaliza su capacidad reproductiva, que tiene como dos lados. Un lado es pensar, bueno, si no puedo ser más madre, ya no necesito más, ¿no?, tener relaciones sexuales, ¿no? Un gran tabú y algo que no está bien, porque nuestro erotismo va mucho más allá de la reproducción. Y que además te puede jugar a favor, que es, ya no tenés más el mamo de quedar embarazada.
De quedar embarazada, claro.
¿No? Entonces hay muchas mujeres que disfrutan de su menopausia a full, ¿no? Porque dicen, ta, ahora por lo menos tengo un miedo menos o una tensión menos, claro, para poner en juego. Bueno, hay disminuciones en la tasa de estrógenos y progesterona, en el caso de, ¿no?, en una mujer menopáusica, por lo cual eso genera cambios en nuestro cuerpo, pero que tampoco, ¿no?, no tenemos por qué vivenciarlo como un estado de crisis, ¿no? Que eso está muy asociado, sí, a esta idea, ¿no?, de la mujer menopáusica como que se le termina la vida, ¿no? Y una mujer menopáusica ahora, a los 50 años, es súper joven y tiene un montón de cosas por delante como para poder vivir bien con salud ese proceso. Sin duda cambia el cuerpo, se distribuye de forma diferente la grasa y hay algunas dificultades, por ejemplo, ya no es lo mismo adelgazar, ¿no? Entonces a veces también nos afecta. Y pueden haber lo que se le dice dificultades en la excitación, que en realidad lo que es que necesitamos algunos minutitos más para entrar en clima.
Para entrar en el mood.
¿Está? Más o menos se estima que una mujer necesita 20 segundos para excitarse en una relación sexual. Y siempre en un estándar, ¿no? Cada uno y cada cuerpo y cada circunstancia varía, pero 20 segundos, no mucho más. Y lo que se dice es que después de la etapa de la menopausia podría demorar hasta 5 minutos.
¿Y el hombre?
Y el hombre es más o menos igual. sí, lo que a veces acompaña más en el hombre es que si hay alguna cuestión más de problema cardiovascular, sí, la irrigación sanguínea, ¿no? Para la erección puede demorar, eso sí.
Bien, y otros factores más de vos hablas, por ejemplo, de la grasa que cambia el cuerpo, y también, por ejemplo, ¿cómo juega lo psicológico? Me imagino que eso esto se vincula, por ejemplo, al modelo de sexualidad y también al modelo de belleza dominante, por ejemplo, donde tu cuerpo cambia. Hay un culto a la juventud en nuestra era muy, muy notorio. Tú hablabas la otra vez, le podríamos contar a la gente que hay rejuvenecimientos
vaginales, por ejemplo.
Justamente atados a este canon que estamos mencionando ahora.
Claro.
Son tendencias que se
y
están dando.
Y esta es la crisis, ¿no? De que tenemos que ser permanentemente jóvenes.
Claro.
Y que también le ataca, le afecta a los varones, no del mismo modo, ¿no? Porque las mujeres estamos mucho más bombardeadas, pero también el varón tiene, ¿no? Todo un cambio, cómo cambia la textura de sus testículos, cómo cambia la piel, ¿no? De todos sus genitales externos. Disminuye, por ejemplo, también a veces la fuerza en la eyaculación. Pero entonces eso también, esas cosas va como afectando,
claro,
el reconocimiento de este cuerpo. Y si tenemos un mandato que nos dice cada vez tenemos que ser más jóvenes, me genera una crisis fuertísima. Entonces ahí sí lo psicológico juega, ¿no? En la relación con la edad. Y después entra esto, ¿no? El modelo, como decíamos, el modelo de sexualidad. Si falta una pareja, ¿no? La idea de que no puedo tener relaciones sexuales si no tengo una pareja. Entonces aparece como el mandato, ¿no? Del amor romántico. La historia sexual previa que uno haya tenido y las relaciones anteriores, ¿no? O sea, tu historia marca si vos vas a seguir teniendo ganas de tener pareja o de buscar encontrarte con otro o con otra. Si tenemos enfermedades que me imposibilitan, por ejemplo, ¿no?
Enfermedades que me imposibilitan, ¿cómo qué?
Y pueden ser hasta cuestiones motrices o cardiovasculares, de que, no sé, tenés el corazón, ¿no? Que está complicado, que tenés un tema de que fuiste operado, que tuviste infartos, que no sé qué, que
sí,
no puedes hacer esfuerzo,
sí, sí, sí.
Entonces tenés mucho miedo, ¿no? Y también dificultades económicas, sociales, ¿no? Que empiezan a afectar también lo físico, pero bueno, no tener un lugar en donde estar. No es lo mismo si vos sos un abuelo que tiene 70 años y se va a vivir a la casa de sus hijos, que queda en un cuartito ahí y ese es su único espacio,
claro,
físico que tiene, ¿no? ¿Cómo haces para generar un vínculo? O ni que hablar si te vas a un residencial, donde en los,
sí,
residenciales,
¿no?,
tenemos varones y mujeres separados, por ejemplo.
No, claro, un delirio.
¿No? O compartís habitación con otra persona. Esos condicionantes hacen que mi sexualidad también se vea,
se problematice, se complique y no sea tan sencillo de llevar a cabo en esta que estamos desarrollando, que es la tercera edad.
Claro,
claro,
y además tenemos una actitud desde la juventud que es como silenciar y resistir la posibilidad de que las personas, ¿no?, los adultos y adultas mayores tengan un ganas y deseo sexual.
Bien.
¿No? Entonces, bueno, vamos a hacer un cortecito por acá y en realidad enganchábamos un poco. Hoy vamos a estar bastante con Fito Páez porque El amor después del amor, que es el disco más vendido de la historia del rock argentino.
Sí, es verdad.
Este mes está cumpliendo 25 años, es mi álbum favorito.
Qué romántica.
¿Viste,
es,
¿no?,
su disco favorito?
Es uno, sí, es uno de ellos.
¿Este fue el disco que le hizo a Cecilia Roth?
Sí.
Ahí va.
Sí, sí, sí. Y bueno, y nos vamos a ir en realidad tomando un poquito el tema de la columna, que es el amor después,
bien,
del amor. Hacemos el cortecito y,
dale,
volvemos.
Amor. me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer.
Muy bien, la música de Fito Páez, que ya nos enteramos que es su disco favorito.
Sabrina. Uno de ellos.
Después nos traiga a nosotros, así conocemos su gusto musical, sí. Que somos un programa muy musical.
Obvio.
Bueno, y estábamos hablando un poco de la sexualidad, la tercera edad, de los factores, tanto culturales como de uno mismo, para llevarla bien adelante. Pero ahora, lo que estábamos hablando, un poco la idea ahora era tratar de desmenuzar qué factores, bueno, pueden mejorar la vida sexual, me imagino en este caso la tercera edad.
Exacto. Y bueno, y también esto del amor después del amor tiene que ver como con esa posibilidad de encontrarme con el amor después de otro amor, y no en el amor en clave de amor, de enamoramiento y rositas, de, ¿no? Y cuestiones como edulcoradas, sino que tiene que ver con primero el amor a uno mismo, ¿no? Poder reencontrarse con ese nuevo cuerpo y amarme desde ese lugar, y habitarme y disfrutarme en el marco de todas las posibilidades que me da, y agradecer ese cuerpo, que si llegué hasta acá con este cuerpo, llegué, ¿no? Primero que todo, llegué. O sea, estoy acá, claro. 65 años, 70, 75, estoy vivo y tengo todo el derecho del mundo a seguir haciendo uso, ¿no? De esa maravillosa herramienta, ni que hablar para la práctica, ¿no? Autoerótica y erótica con otras personas. O sea, qué mejor herramienta y gratis. Una de las pocas cosas que nos quedan gratis.
Eso era lo que siempre le digo a una cuando hablamos, viste, en charlas, le digo. Lo que pasa es que el pobre, hay lujos que vos te tenés que dar como buen pobre si querés ser feliz. Uno es aprender a cocinarte bien a vos mismo, porque porque si aprendés a hacerlo tenés garantizado algo muy importante, comer rico. Y otro, está, garchar, que es gratis, es como
sí,
vos decís.
Por ahora,
por ahora es gratis.
Entonces, está buenísimo.
Sí.
Y además a veces realmente no llegamos a dimensionar lo determinante que es para nuestra vida, cómo hacemos uso de esta herramienta, qué tan atentos estamos a ella, ¿no? Nuestro cuerpo es un libro que nos está mostrando todo el tiempo lo que nos pasa. Está muy conectado con nuestras emociones, ¿no? Entonces también poder disfrutarlo y a veces aparece esta complicación porque en la tercera edad se asocia, ¿no?, el cuerpo con enfermedad, con dolor, con dolencia, con este cuerpo que está debilitándose y perdiendo calidad, digamos. Entonces lo primero es como desprender ese imaginario de juventud, claro, que no va a estar más.
No está, te perder calidad ese día, no, estás ganando otras cosas y, también, porque uno también tiene más experiencia.
Y a veces podés ganar calidad también porque llegas a los 65 años y no tenés que trabajar,
por
y
ejemplo,
podés hacer otras cosas y no tenés más tiempo libre.
Que la vida cotidiana demanda.
¿No? Entonces hay muchas personas que a esa edad se les abre un marco de posibilidades, sí, sí, de conectar con cosas, cosas que tenían ganas de hacer que antes no habían podido, y eso también está buenísimo y tiene que ver con el amor y el afecto hacia uno mismo, una misma. Y bueno, ¿qué factores pueden mejorar la vida sexual? Hay como algunos, ¿no?, que nosotros traemos. Sin duda, tener pareja en este caso es mucho más sencillo, porque también hablamos, ¿no?, en la columna del amor en los tiempos de Tinder, de las dificultades que implica para los jóvenes y las jóvenes buscar pareja en estos tiempos donde pasas laburando y estás todo el día como en la máquina. Ni que hablar que un adulto o una adulta, donde tampoco hay espacios de concentración y de disfrute y de ocio pensados para adultos o adultos mayores. Queda todo muy restringido, ¿no? Los varones a jugar, no sé, al ajedrez, a las bochas, y las, ¿no? Y esta idea de la abuela
o al bar también.
En clubes donde tejen. Claro. Y en realidad hay un montón de posibilidades que se tendrían que habilitar para que las personas puedan seguir estudiando, aprendiendo y encontrándose. Ahí también aparece la determinación, ¿no?, del nivel de salud, sin duda. Si uno está bastante sano, va a poder tener una mejor vida sexual. La integración social, no esto, si me vinculo con otras personas o si estoy en la completa soledad. Nosotros en Uruguay, ¿no?, un país que tiene una tasa muy grande de personas en tercera edad, es muy importante generar un sistema de protección que les permita integrarse socialmente. Bueno, tener relaciones afectivas positivas, estar cuidados, ser queridos, tener un espacio privado, eso es algo fundamental, ya lo habíamos conversado. Y ahí cobra como una especial importancia en este periodo de la vida, ¿no? La intimidad, la comunicación, la empatía, el compromiso, el amor y el humor.
¿Y el humor
es como
¿por qué cobra importancia?
Fundamental.
A ver.
Y porque el humor tiene que ver con esto de divertirse y de pasarla bien, no solo activa nuestro cuerpo hormonalmente, sino también nos conecta con nuestra emoción, con el sentir el disfrute. Y tenemos también que fortalecer mucho más, yo soy una hincha de que hay que enriquecer esta idea de que el sexo tiene que tener mucho humor, ¿no? No aparece en las películas ese lado bizarro y sí, loco de reírse, de matarte de la risa cuando te enreveraste en el acolchado y te caíste.
Cuando, por ejemplo, lo que es mal llamado pedo vaginal aparece. Que es
cualquier situación.
Una situación,
¿no?,
que a veces no sé, la gente no sabe reír de eso.
No,
es
porque el acto sexual está cada vez más ritualizado.
Exacto,
¿no? Y ahí aparece este lado pornográfico. Y tiene que ver mucho más con la desfachatez y con,
claro,
el corriente de la risa,
claro,
con el otro, con la otra.
Tal cual.
Entonces tiene que ver más con eso.
Sí, puede ser muy divertido si lo tenés en esos niveles. Pero si lo tenés en un nivel súper solemne, ritual. Bueno, depende. Es móvil. A veces quizás te pinte más lo ritualizado. Otras veces no. Otras veces te cagas de la risa. Pero lo que está bueno es como activar este sentido del humor sobre la vida sexual.
Claro.
Reírnos de nosotros mismos.
Ahí tenemos que aceptar las necesidades que tenemos, las limitaciones, ¿no? Vencer las resistencias propias que tenemos y que construimos con el otro. Desmitificar esta sexualidad asociada a que la sexualidad en la vejez es un aburrimiento. Y también hablar con la gente, ¿no?
Está bueno lo del humor.
Habilitar a que las personas en la tercera edad puedan hablar de su sexualidad, porque se habilita a las juventudes a que todo el tiempo estén contando qué hacen. Pero nos burlamos y nos reímos, o no, mirá si mi abuela, ¿no? Y capaz que la abuela sí, y ojalá, ¿no? Porque es algo que llega ahí y está con nosotros hasta la muerte, y por algo la sexualidad nos atraviesa de este modo, ¿no? Y vamos a cerrar una recomendación que está alucinante, un producto nacional. Es un documental con la dirección de Guzmán García que se llama Todavía el amor. Está en YouTube, se estrenó ahora en 2017, hace muy poquito, y es un documental sobre las relaciones de pareja en la tercera edad, y es impresionante, así que lo recontra recomiendo. Y como otro lado tenemos a Grace and Frankie, que es una serie que está en Netflix, que está buenísimo para ver sexualidad, adultos mayores y con perspectiva de diversidad. Así que ese combo lo recomiendo.
Épico, épico.
Y bueno, nos vamos con Dos días en la vida de Fito, y porque
dale,
Dos días en la vida nunca viene nada mal y el sexo nunca viene mal.
Encanta,
así que nos vamos por ahí.
Sabri, nos vemos el viernes que viene.
Nos vemos.
Muchísimas
la próxima.
Gracias.
Chau, chau.
Mi preciosa. Nunca viene nada más.
eso se trata de vivir.
Salieron en un coche, descansaron en un bar. Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar. Telma y su cowboy, que ahora la saca de allí.
La tarde.